La brecha salarial de género se mantiene en todas las comunidades autónomas en España. Según un informe del Instituto de las Mujeres, se sitúa en el 17%. Esta se acentúa si la mujer es joven, o es demasiado mayor, o es extranjera. Si miramos de forma global, vemos cómo, aunque se han registrado avances en la reducción de la brecha, los cambios siguen siendo lentos, desiguales, sobre todo dependiendo del sector. Esta evolución se analiza en un informe de Marta Graño, profesora de liderazgo e innovación de OBS Business School. Marta, profesora, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
¿Cómo es actualmente esa brecha de género en Europa y en España? Vamos a intentar relacionarlo, profesora.
Pues en Europa la verdad es que somos líderes a nivel internacional en paridad, en cerrar esa brecha de género. Europa lidera en el mundo el cierre de la brecha con un 75%. Por situarnos, habrá igualdad cuando esa brecha esté cerrada en el 100%, por tanto estamos ya en un nivel avanzado. Ha mejorado 6,2 puntos desde 2006 y siempre los países líderes son los países nórdicos. Islandia, Finlandia, Noruega destacan siempre. En España, bueno, pues hemos mejorado. En el país la tenemos cerrada ya también en un 75% y estamos en el top 10 de países mejor posicionados. A pesar de ello, debemos recordar que la brecha tiene 3-4 dimensiones, ¿no?, que analizamos. Una es la salarial, pero también está la brecha en educación, en salud y en liderazgo y empoderamiento político. Hay dos ámbitos donde está muy cerrada, en salud y en educación, pero la parte económica y la parte de liderazgo en empresas está todavía, hay mucho trabajo por hacer, está todavía muy abierta. Uh-huh.
Marta, buenas noches. Por incidir un poco en lo que acabas de decir, salud, me llama la atención. España tiene salud universal. ¿Por qué las mujeres están peor tratadas que los hombres?
No, precisamente de las cuatro dimensiones hay dos dimensiones en las que la brecha está cerrada. Salud, es decir, hay igualdad ahí entre hombres y mujeres, y educación. Sí, en España, como en España y en Europa está prácticamente cerrada. Desgraciadamente sabemos que hay regiones en el mundo donde eso no es así, pero aquí sí.
¿Y la brecha salarial en qué sectores se nota más?
Pues ahí la notamos especialmente en sectores tecnológicos, ¿no? Por ejemplo, cualquier ámbito STEM, ¿no? Ciencia, tecnología, ingeniería, especialmente en inteligencia artificial, el tema que tenemos más actual, pero también se nota mucho en cuanto a posiciones de alta dirección y liderazgo corporativo. Ahí hay diferencias todavía entre hombres y mujeres. Y en el ámbito de salud y cuidados, vemos que las profesiones más feminizadas, pensemos, por ejemplo, en cuidadoras o en enfermeras, los sueldos son más bajos que profesiones donde son mayoritariamente más masculinas.
¿Qué porcentaje de CEOs mujeres hay en las principales empresas del mundo? Y luego, si quieres, me dices en España, Marta.
Bueno, no hay diferencia, la verdad, entre España y el mundo. Todos los rankings, tanto si vamos a ver Harvard, Fortune, nos demuestran que solo un 10% de los CEOs y de las más altas posiciones en las jerarquías empresariales están ocupados por mujeres. Y ese porcentaje se repite también en Europa y en España.
¿Y esto es porque falta una legislación que garantice la igualdad? Porque en España, por ejemplo, la hay, ¿no?
No,
40%
no,
obligación.
Sí, sí. No es por un tema de legislación, entendemos, porque, de hecho, aunque hay muchos países en el mundo donde todavía no existe esa legislación, de los 190 países analizados, en 93 no existe una normativa que obligue a la igualdad salarial. pero no es el caso de Europa, obviamente. Aquí sí que existen esas legislaciones, junto con la obligación de informar, ¿no?, de diferencias salariales, pero creo que las causas deberíamos buscarlo más en factores culturales. Primero, venimos de una historia de muchísimas décadas, de muchísimos años, en que las posiciones de liderazgo han sido ocupadas por hombres, y ahí repetimos sin querer sesgos inconscientes, ¿no? Se buscan patrones que no son los que necesitaría hoy nuestra sociedad, pero que son los que hemos vivido a lo largo de los últimos años.
La pregunta es muy sencilla, pero la respuesta me temo, no sé. ¿Qué habría que hacer para cerrar más o definitivamente esa brecha, Marta?
Bueno, sí, efectivamente, difícil, ¿no? En el informe de OBS apuntamos que serían necesarias políticas en tres ámbitos, ¿no?, que son los tres imprescindibles. Uno, a nivel empresarial, las organizaciones, las empresas, ¿no?, tienen que promover diversidad, y yo creo que para hacerlo lo primero es conocer los datos, ¿no?, que las empresas se den cuenta de cuántas mujeres tienen en posiciones directivas, en comités de dirección, ¿no?, porque yo soy optimista y estoy convencida que cuando se ven los números, las empresas empiezan a tomar medidas. El segundo ámbito es el educativo, siempre, ¿no? Si vemos que hay pocas mujeres en ese ámbito STEM y en algunas profesiones, pues debemos incidir en mostrar lo atractivo que es, ¿no?, y que más niñas y chicas quieran ir hacia esos ámbitos. Y el tercer punto, ¿no?, de políticas y de trabajo a realizar es para toda la sociedad. Yo creo que si conocemos los datos, ¿no?, y vemos que todavía queda todo ese trabajo por hacer, cada uno podemos, desde nuestro día a día, desde nuestro trabajo, hacer algo para avanzar ahí, ¿no? Y ahí las mujeres también tenemos mucho que hacer, porque a veces rehuimos la visibilidad o a determinadas posiciones decimos que no, y hay que tomar esa responsabilidad social en favor de las nuevas generaciones y de un mundo mejor, y dar un paso al frente y atrevernos, ¿no?, a liderar en más posiciones y a tener un poquito más de visibilidad.
Pues tomemos nota. Seguramente todos podremos aportar una cosita en este tema. Marta Graño, profesora de Liderazgo e Innovación de OBS Business School. Gracias por la clase, Marta.
Muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches.
Buenas noches.
Besito.